Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a toda hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, mejor correr.
Un podcast de running y atletismo, donde hablamos de y con gente que corre, aficionados y de elite, de y con gente que organiza y entrena, de y en ciudades donde se corre, de carreras en la calle, en la pista y obviamente en la montaña.
Fondos largos y pasadas, pero puestos en palabras. Somos Dani Arcucci y Damián Cáceres, periodistas que corremos y hablamos de correr.
Lo relaté cuando llegaba y dije, lo trae el viento de Comodoro Rivadavia. Que Comodoro Rivadavia es una parte de su historia porque ha nacido en Esquel y lo relaté llegando como el mejor argentino en el Maratón de Buenos Aires, ovacionado por todo el mundo y llegando en el mismo lugar donde poco tiempo antes había llegado con una gran carrera también en el medio maratón de Buenos Aires. Vino del sur, Comodoro Rivadavia, Esquel, se llama David Prudencio Rodríguez, ¿lo conoces, no?
Sí, claro.
¿Lo conoces? ¿Cómo estás, David? ¿Cómo anda todo?
Hola, Daniel, hola, Damián, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Sí, muy bien. Y vos imaginamos que muy bien y queremos ir justamente para atrás, queremos ir al origen. Lo charlábamos con Damián y decíamos, bueno, algo debe tener Esquel para que de Esquel vengan corriendo tan fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que tiene y cómo es tu historia en tu origen?
Bueno, como bien sabemos, por ahí la cordillera tiene su gran referente, tiene su gran deporte al máximo, digamos, porque tenemos a Joaquín, a Coco, que son los olímpicos que por ahí nos representaron la Olimpiada pasada. Antes de eso hay un pasado muy grande también de que ha marcado, ya sea de Cachano Barriga, de Raimundo Malquil. Si hablamos de la cordillera, ¿no? Por ahí, bueno, y por acá también tenemos, en Comodoro tenemos a Nazario Araujo, también conocidos atletas que han marcado su historia y más que por ahí que sea Esquel, sino es Chubut entero, que tiene gran trayectoria en eso que marcamos, ¿no? Por ahí al correr en Buenos Aires y esas cosas. Es que él tiene un gran carácter que forja, creería, a cada atleta, que bueno, después cuando vamos a competir o esa soledad que tenemos muchas veces en el entrenamiento se refleja en las carreras y más principalmente estas duras que son donde se demuestra, ¿no?, de que está hecho uno, y bueno, ahí es donde sale lo aguerrido y esas cosas que muchas veces entrenamos tanto para esto.
¿Es el viento? ¿Es el frío? ¿Es la geografía? ¿O es todo junto eso que forjó tu carácter, como recién decías? Porque hablas de nombres históricos, legendarios, hablas de los actuales, y vos estás entre ellos.
Yo creo que es más la decisión que toma cada uno en su vida o lo que quiere para su vida mediante el deporte, después lo va llevando adelante. Es un conjunto de bueno, como decís, de entrenar con buen clima, con mal clima, de estar, y creo que eso, mediante eso, creo que siempre hay un objetivo que es lo que uno se plantea, se propone. Y a medida que van saliendo las cosas, creo que eso va creciendo en uno, lo va haciendo más fuerte, lo va haciendo creer en que a pesar de las cosas que pasa uno diariamente o mediante van surgiendo los años, sigue y bueno, y así se va dando cuenta que bueno, cuando va cumpliendo los resultados, eso, todo ese esfuerzo que hiciste valió la pena y bueno, y así es año a año. Yo creo que así es año a año, más allá de que, bueno, tenemos más batallas perdidas, digamos, que las que son buenas, ¿no? Pero bueno, en un punto también es parte de todo lo que hacemos y bueno, después cuando las cosas se van dando, bueno, se disfrutan un montón y bueno, se ponen más en claro los objetivos que tiene cada uno.
David, ¿cuándo y cómo empezaste a correr?
Bueno, yo soy, bueno, ahí de Esquel, zonas aledañas a Esquel. Mi papá trabajaba en una chacra, que bueno, nosotros estamos acostumbrados por ahí a lo que era el trabajo rural con él, acompañarlo, ya sea a ayudarle con los animales, en los, sus tareas que tenía de, el día a día. Y a los 15 años, cuando bueno, terminamos la primaria, para empezar la secundaria, por ahí ya nos instalamos en Esquel. Y de ahí, mediante un tío que tengo, que siempre está presente, César se llama, él empezó a correr por salud para, bueno, mejorar su calidad de vida. Y me veía a mí que bueno, era flaquito, recién 15 años tenía, y me invitaba a correr, qué sé yo, que mirá, vas a andar bien, podés tener la posibilidad, si andás bien, vas a viajar y esas cosas. Yo nunca había hecho ese tramo de salir quizás de Esquel, ¿no? Y yo lo escuchaba, hasta que un día, bueno, me convenció y, bueno, fuimos. Y desde ahí, bueno, recuerdo que esa vez que fui, la primera vez, me hicieron correr 10 vueltas de una pista y, bueno, al día siguiente ya entrenar lo que era estímulo así, simular algunas pasadas, porque no tenía ni idea qué era lo que hacía yo. Y de ahí, bueno, comenzamos, ya nos fuimos ambientando más. Después, con el correr del tiempo, fui entrenando con... Esta parte creo que es muy, muy generalizado, o tiene que ser, que siempre tiene que haber un guía que sea bueno. O sea, que si no, mediante van pasando el tiempo, por ahí muchas veces uno pierde el entusiasmo. Entonces, cuando te toca un entrenador bueno, creo que te va proyectando, te va haciendo tus primeras armas. Y así como apareció el señor Víctor Álvarez en lo que fue guiarme, 4 años de entrenamiento ahí en Esquel, y así comenzamos. Pero, bueno, si me preguntás a mí, mis orígenes son, nada, chacra, campo y, nada, animales, una vida totalmente diferente a lo que es el correr.
¿En ese momento ya te diste cuenta que tenías condiciones o tardaste un tiempo en afirmar eso?
Yo creo que las condiciones, bueno, después, a medida que va pasando el tiempo, van como brotando, digamos. Pero en sí, las primeras veces que corrí por ahí, era como que no le encontraba el motivo o demás. Pero después, cuando ya te vas orientando o vas viendo qué se puede lograr, viajar, esas cosas, y ya sabes que tenés un objetivo, lo vas haciendo por, ya sea por una marca o por querer viajar. Y bueno, después, cuando ya te das cuenta de lo que estás haciendo, van saliendo los registros que te piden muchas veces para ir a un nacional o a un provincial, ahí ya te vas poniendo como esa parte más competitiva o vas mejorando objetivos, y te das cuenta que, bueno, te va haciendo crecer, lo va haciendo comprometer a uno, y bueno, todo eso a mí me sirvió como crecimiento. Después, bueno, obviamente que las condiciones seguramente hablarán de cada uno, y bueno, pero ahí es cuando sale la otra parte, que es decir, qué es lo que quiero para mi vida, si seguir corriendo o nos dedicamos a otra cosa. Y bueno, ahí hay un quiebre, creo que se genera a los 20 y algo de años, 22, 23 años, si en realidad, viste, podés entrar a la elite, que es la Argentina, o la gran mayoría, viste, por ahí es trabajar, tener su trabajo, y bueno, yo opté por esto, y bueno, ahí vamos demostrando, creería que año a año, por ahí, me siento que se van dando muchas cosas más que, bueno, al principio por ahí no, se veían inalcanzables. Y nada más que el tiempo te demuestra las cosas cuando uno está comprometido con esto que hace.
Lo marcás perfectamente, David, el quiebre ese, que muchos chicos, muchos jóvenes muchas veces dejan la actividad, porque no es una actividad, es muy sacrificada por un lado, y no tiene una remuneración, una recompensa económica a la altura del sacrificio que se hace. En algún momento tuviste que ir, imagino, estás todo el tiempo yendo por las dos vías, tenés que, no es que decís, bueno, me dedico a correr y no trabajo de otra cosa. Te ha tocado, o sea, trabajar de otra cosa y correr, este es el punto.
No, seguramente. A ver, cuando llegué acá a Comodoro, a los 20 años, por ahí esos 2 o 3 años que me tuve que acomodar acá, fue Bueno, corremos acá en la ciudad, porque Comodoro es una ciudad bastante activa en cuanto a eso de la actividad, y por ahí fomenta así mucho lo que es los fines de semana, de carreras, bueno, deporte y otras actividades. Y bueno, siempre es una actividad, una ciudad que está en actividad. Pero esos tres años, dos o tres años que estuve, bueno, era trabajar, estudiar un poco cuando así lo había decidido, y también bueno, hacerlo cuando tenía por ahí la oportunidad, o no estaba muy cansado, que salía de trabajar, ya sea me iba a estudiar acá al instituto, y esas cosas por ahí no eran todas compatibles con el alto rendimiento, pero bueno, la idea era no dejar, hasta que bueno, en el 2023 por ahí también decidí por mi parte, bueno, nos tomamos hacer esto bien, y bueno, después de eso, bueno, 2013 más o menos fue esto, que bueno, quería correr, quería hacerlo, quería sentirme ahí con esa viveza de poder hacer las cosas, y bueno, desde ahí en adelante empezamos a marcar nuevamente. Aproveché mi último año de sub-23, que también es una categoría previa a los mayores, y bueno, ahí pude quedar, creo, subcampeón argentino, con una marca que también fue bastante buena, a pesar de tanto que había parado esos años, y ahí, bueno, nos encaminamos de vuelta, y ahí, bueno, no te digo que fue fácil, pero bueno, en sí siempre fue el estar, el querer, y siempre no perder esa competitividad que habíamos hablado desde un principio, y llevarla ahora ya más serio, digamos, más, o sea, con otra parte que es como un estilo de vida que llevamos nosotros.
¿Por qué te fuiste de Esquel a Comodoro? ¿Por una decisión de entrenamiento, laboral, familiar, por algo puntual?
Sí, más familiar, digamos. Yo me había puesto en pareja acá con una chica, la mamá de mi nena, y bueno, yo decidí tomar mi vida para acá. Y bueno, de ahí seguimos. Ya van a ser largos 12 años que estoy acá, y nada. Igual, obviamente, me encanta Comodoro, me gusta esta zona, es lo que siempre me atrajo, porque yo de los 15 años creo que recuerdo la primera vez que vine a una carrera que es muy conocida acá en la ciudad, que es Crónica, Crónica, y la verdad que me llamó la atención lo que era la ciudad, era una multitud, mucha gente, o sea, y eso siempre me atrajo, como decir, ¿qué sería vivir en una ciudad tan grande, no? Y bueno, vine a parar acá después de unos años, y nada, ahí, por ahí siempre digo, o sea, tenemos viento, tenemos todo, pero es cuando elegí ese lugar, creo que tiene, no sé, todo. A mí me parece lo más grande por ahí para entrenar, las calles, ya conozco mi circuito y esas cosas, hace que la ciudad también yo me haya pegado tanto, y bueno, nada, me encanta por ahí todo lo que es Comodoro.
Hablás de la ciudad, y acá hay como un genérico, ¿viste? En Argentina, que se dice ciudad, la ciudad, y parece que la ciudad es la ciudad de Buenos Aires. Claro. Y bueno, y volviendo un poco al principio, con esto de que te trajo el viento del sur patagónico, y viniste a Buenos Aires, y esto es lo más reciente, ya vamos a ir reconstruyendo también el entremedio, pero esto es lo más reciente. Tuviste una actuación bárbara, segundo en el medio maratón de Buenos Aires, maratón récord en cuanto a participación, masividad, con muy buena elite extranjera y muy buena elite nacional, y nada, un mes después, el mejor argentino en el maratón. ¿Cómo es cuando venís a correr acá a Buenos Aires? ¿Cómo se siente ese David Rodríguez que se te escucha tan cómodo ahí en los paisajes de Patagonia, eso que te dan esa cultura, y de golpe venir a la ciudad, a esta ciudad, a la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo vivís esa experiencia?
Y mira, ahora, últimos años lo he disfrutado mucho. He disfrutado porque, si bien uno se prepara acá, es como decimos, vamos forjando el aguerrido. Muchas veces lo que nos falta a nosotros es competir con la elite argentina. Y ese es otro paso, otro proceso, digamos, que lo tenés que ir haciendo, digamos, unos cuánto tiempo antes o irte preparando, y por ahí, como estamos tan lejos de todo, muchas veces era difícil viajar, más cuando estás haciendo tus primeras armas. Y entonces yo en ese tiempo elegía, no sé, una carrera por año, dos carreras por año, y muchas veces no alcanzaba, ¿viste? No era bueno como para meterme, digamos, en el pelotón de cinco o ahí, los campeonatos argentinos por ahí me costaba. Pero bueno, una vez que seguimos perseverando, seguimos haciendo las cosas bien, entrenando, recuerdo, mirá, en el 2017 que decidí entrenar con otro conocido atleta de acá, de lo que es Chubut, Matías Chiel. Él fue como que me dio el salto ese de calidad en cuanto a los entrenamientos, carreras que tenía que ir, y mirá, recuerdo que en el 2017 me consigue todo para ir a Cipolletti, la carrera que organizan ahí en la ciudad, y esa vez fue la primera vez que corrí en 30-01, y creo que ese fue como un clic también de decir cómo tenía que encarar de ahí en adelante si quería salir de mi ciudad. Y bueno, desde ahí en adelante comenzamos, no sé, surgió una carrera, creo, ese año también en San Luis, también fuimos, nos fue bien, no sé, fue la primera vez que corrí en hora 6, corriendo con toda la gente, la elite, y ahí fue como que la cabeza también hizo ese clic de decir cómo encaramos de ahora en adelante, y nada, y ahí sabíamos que tenía que ser en Buenos Aires y más seguido. Y bueno, desde ahí en adelante, bueno, se disfrutó mucho. Después, bueno, en cuanto a lo que es entrenamiento y demás, creo que te forja a ese carácter, decir, por ahí yo escucho hablar a los chicos de Buenos Aires y demás, ¿no? Que el circuito tiene subida o viento y nada. ¿Qué es eso? No hay nada. Por ahí, inclusive, a ver, creo que una de las primeras veces que corrí ahí, los 15 kilómetros de New Balance, y corrimos con Joaquín y Coco, que llegamos los tres ahí por segundo de diferencia. Esa vez corrí, la primera vez que corrí a tres, los 15 kilómetros.
Ya. Yeah.
Y después miraba el circuito y decía, para todo lo de Buenos Aires, la subida, qué sé yo, el puente de River, no sé, bajar después de nuevo, viento, y yo decía, mirá, corrí a tres y una cosa ni empezó. Acá en Comodoro, por ejemplo, en el cuesta, ahí sí que cuesta, y lo había hecho allá en Buenos Aires, y las cosas, viste, son con el tiempo, y bueno, ahí te demuestra cómo lo trabajado durante años va dando su resultado.
En todo esto aparece una persona que no la mencionaste todavía, que es un amigo del silencio, como vos, ¿no? Un trabajador silencioso, que es Javier Carriqueo. Un llamado, un pedido, una consulta para ver si ya te podía entrenar. ¿Cómo fue esa comunión con Javier, que fue dos veces atleta olímpico, que es un referente para nosotros?
Bueno, también él tiene, en mi vida, tiene como un espacio, decir, yo empecé a correr en el 2007, y en el 2007 lo primero referencia que teníamos era, no sé, mirar la maratón de Buenos Aires en tele, por ahí lo que era internet, por ahí muchas veces no era conocido, y en tele siempre miraba por ahí en referencia, era Ulises Sanguinetti, en ese tiempo era un referente muy bueno, y teníamos de referencia en la, no sé, torneo europeo, Javier Carriqueo, y miraba mucho, y decía, wow, increíble, o sea, las marcas que hacía era increíble, o sea, y nada, siempre quedaba como conocerlo, las ganas de conocerlo, wow, cómo será, no sé. Y después, bueno, mediante todo esto, lo fui conociendo en un campeonato argentino de mayores. Yo era juvenil y, bueno, clasifiqué para ir a un campeonato argentino de mayores. Y justo él también estaba en ese campeonato argentino. Y, bueno, mediante Leo Prades, que es reconocido atleta acá de Chubut, olímpico en 800. Bueno, yo era un amigo y, bueno, nos presenta en ese campeonato a Javier Carriqueo. Bueno, y ahí nada. No, una admiración enorme de cómo es como persona, no sé, tan especial así su forma de ser, y de ahí digo, no sé, alguna vez creo que, bueno, vamos a tener más contacto, porque bueno, ahí lo conocés y lo quedás mirando nada más, y él, ¿no?, se desplazaba muy bien, o sea, cómo veía las cosas, cómo iba a correr el día, cómo se sentía para correr el día después, y nada, esas cosas yo siempre soy un observador de cada detalle de eso, y bueno, desde ahí era como que sentía más todavía una admiración. Y después surge que en el 2015 lo traen a correr la carrera de crónica acá en Comodoro, y desde ahí, bueno, comenzamos como un estrecho más, así de hablar un poquito más. Y en el 2019, bueno, yo estaba saliendo por ahí de una lesión y lo veo ahí. Después creo que me ganó la carrera de estilo, me ganó por, no sé, por unos segundos, esta vez en Viedma. Y le pregunto ahí, o sea, si me pasaba su número, quería hablar con él después de la premiación y eso. Y en la semana me comuniqué y le digo si se animaba a entrenarme y esas cosas. Y bueno, ahí comenzamos. Y me dice que sí. Mira, quedamos de entrenar hasta fin de año, entrenaba solo ese 2019 y ahí comenzaba con él. Y nada, después, bueno, todo lo que fue es impresionante, quizás la parte esa que me ayudó, o sea, en cuanto a entrenamiento, charlas, siempre fue claro conmigo decir, quizás esto yo lo estoy comenzando desde cero, pero bueno, siempre vamos a ir trabajando quizás en esa parte como equipo, y creo que eso nos ha llevado a, bueno, ya llevamos más de 3 años entrenando y a conocernos en esa parte, ¿no? Que bueno. A ver, por ejemplo, ayer yo no sabía cómo iba a encarar después del maratón y ya con simple entrenamiento ya me acomodó, me motivó de vuelta y ya comenzamos de nuevo. Esas cosas creo que funcionan ahí en equipo y bueno, depende también la gana o la admiración que siente cada uno, ¿no? Por la persona que te guía.
Claro. David, a ver, justo mencionaste la palabra admiración y te iba a decir eso. Aparte de la admiración por él y de convocarlo porque, bueno, lo admirabas porque fue una inspiración, porque te motiva, ¿fue como un quiebre también para vos de buscar algo más? De decir, bueno, ha llegado el momento de decir, a la edad que tengo, buscar grandes objetivos, y si es así, ¿cuáles son esos objetivos?
Sí, por ahí yo tenía la idea así en la cabeza de, sí, el objetivo siempre está cuando muchas veces las marcas van saliendo, se van dando los resultados, pero bueno, ahí faltaba una guía que a mí me sirva, pero no solo de que sea referente por entrenar a todos o porque surgen buenos atletas con esta persona. Yo busqué más por el lado de, bueno, ya sea de la admiración, pero también por el lado de qué es lo nuevo que te puedo ofrecer. Y a mí lo que me interesó mucho fue quizás el entrenando en Europa, otra forma. Creo que eso me llevó a decir, creo que es Javier, digamos. Yo me había enterado que él estaba entrenando en ese tiempo a María Tesuri. Y yo digo, sí, ¿por qué no? Voy a intentar a ver cómo coordinamos, cómo salen las cosas. Y nada, después una vez que empezamos, sí, totalmente diferente a todo lo que quizás hacía previo quizás a lograr marcas, así como las que han salido después. Sí, tiene un paso muy importante también la decisión que yo tomé de por ahí darle mucho más tiempo, quizás hacer las preparaciones en Salta. Eso también fue como que marcó un plus en mi carrera también, y nada, por ahí no quedarme también tanto acá en Comodoro. Si bien he logrado grandes cosas sin hacer altura, yo creo que la altura te da el plus ese también de decir, bueno, nos preparamos acá, digamos, 21 días ocupados solamente en correr, y esa parte creo que también encajaron muy bien en la carrera deportiva mía.
Y Dani te preguntaba, ¿y objetivos después del maratón? ¿Qué es lo que viene para vos?
Bueno, el maratón de Buenos Aires lo tenía ya visto por correr, nos decidimos ahí después de, o antes, pero bueno, después de lo que fue la hora en pista, okay. y la idea era correr quizás una maratón, pero en Europa. Pero bueno, como lo vimos ahí, de hacerlo, de estar, la maratón de Buenos Aires es eso lo que mueve, ¿no? Lo que es el pantallazo que te da, si te va bien, y bueno, optamos por hacerla. Después, bueno, queríamos quizás hacerla lo mejor que se pudiera, pero bueno, también tiene... La preparación tuvo sus consecuencias de entrenar en la altura, y eso por ahí pasó factura a lo que fue lo largo de la carrera. Y como objetivo quizás queda, mi idea es bajarla a 2 horas 12, y bueno, tratar de hacerlo lo mejor que se pueda, una maratón. Y la idea va a ser en España, que bueno, lo vamos a ir viendo si vamos a Sevilla, que bueno, tenemos 5 meses más de preparación. Pero en sí, bueno, la idea era terminar esta maratón muscularmente bien, que fue como, bueno, mi cuarta maratón, y terminé lo mejor que pude en cuanto a lo físico. Y nada, eso. Yo creo que, bueno, siempre una maratón es como que tiene algo nuevo, algo especial. Y bueno, me llevó quizás bueno, en el estado que me encontraba, hasta el kilómetro 32 más o menos, con promedio lindo de 3:10 y esas cosas. Bien. Y ahí en adelante me costó mucho, y bueno, ahí creo que tuvimos que mostrar nuevamente lo que voy forjando acá en la Patagonia, desaguerrido, cabeza dura, no sé si van dolor y demás, viste, por ahí. Tengo una punta de acá, no, hacer cabeza dura y bueno, seguir, viste. Y bueno, eso me llevó quizás a completarla. Y nada, después, ni bien termino de correrla, yo digo, no, necesito correr otra maratón. Y estaba con esa cabeza, no. Me hacían entrevista y yo quería, no sé, quiero correr otra maratón. no quería esperar.
Es notable cómo eso, David, une a los corredores de elite como ustedes con el corredor aficionado, porque el corredor aficionado también piensa eso. Después de todo el sacrificio, cruza el maratón y es tanta la sensación de satisfacción por lo que se hizo, que querés correr otra. Ahora bien, te pregunto, hablando de correr otra, Sevilla, ¿también es pensando en París o Juegos Olímpicos de París? ¿Lo sentís que están demasiado, demasiado cerca y demasiado lejos? Cerca en el tiempo y por ahí lejos de lo que podés aspirar, ¿o no tanto?
Yo creo que los tiempos dan justo. Yo creo que estamos para hacer un intento de buscar una marca, más allá de que, bueno, como te digo, son 5 meses de preparación. Si bien ahora en Buenos Aires había hecho un buen 21, por ahí la maratón en referencia a eso no salió, pero bueno, son inconvenientes que quizás pasan en la carrera o pasa factura al circuito, como digo, la parte esa física que me pasó en Cachi, creo que, bueno, la gran mayoría que fuimos tuvimos mal un par de días, y bueno, yo como soy un corredor arriesgado, siempre me arriesgo a eso, a lo que voy a buscar. Creo que a mí me pasó factura mucho más, y más en cantidad arriba, pero bueno, como te digo, fue cabeza dura y llegar. Por lo tanto, sí, Sevilla va a ser así, una preparación también creo que viene ahí acorde a lo que vivimos esta parte, y sí, obviamente que quiero buscar una buena referencia, intentar hacer la marca o quedar lo más cerca posible, porque también por puntos se puede entrar. Claro. Y nada, eso. Creo que tengo el objetivo claro, sí, es decir, París, pero bueno, si no sale, creo que hay 4 años más de preparación, y como te digo, fue mi cuarta maratón recién. Yo creo que recién estoy entrando en ese ambiente también de lo que es la maratón, y es durísima. Por lo tanto, bueno, si no es París, bueno, lo voy a intentar hasta lo que más se pueda hacer. Que bueno, como digo, una maratón, bueno, te lleva a recuperación y demás. Pero si no es París, bueno, lo vamos a intentar 4 años más para Los Ángeles.
Creo que en el análisis entre la media maratón y el maratón hay un tema, un aliciente. Fue el clima. El clima en la media maratón fue perfecto. Sí, se batieron amateurs, elite, batieron marcas, sus propias marcas mejoraron. Y el maratón fue otro clima. Sí. Hubo más viento. Creo que eso también te sirve como aliciente para decir, bueno, el horizonte de mejoría es muy amplio.
Sí, sí, sí. Bueno, como decimos, a mí bajar la marca de vuelta me llevó, esa en 21 me llevó 3 años. O sea, tenía una referencia de 1:03:09, que la había hecho acá también en el Paraíso, en la carrera del Paraíso. Uh-huh. Y bueno, y después post pandemia la había intentado y demás, y bueno, por ahí era como que no encontraba esa parte de volver de nuevo. Me llegaba a 5:00 y no podía bajar de vuelta, y yo decía, bueno, hay que seguir. Y bueno, a principio de año yo me había propuesto correr una maratón ahora fin de año bien, pero bueno, sabía que tenía que hacer las cosas bien desde base. Entonces, bueno, partimos desde ahí. Descansé el año pasado todo diciembre, después también de lo que fue la maratón de Buenos Aires, y enero lo encaré, bueno, desde cero. encaramos desde cero, bueno, pues qué íbamos a correr, hablamos ahí con Javier y bueno, la idea era estar rápido en 10 kilómetros, fuimos a carrera Maya en mayo, creo que fue, sí, mayo.
Sí, sí, claro.
Y bueno, ahí no fue una de las primeras veces que bueno, en referencia hacía 10 kilómetros pelado, digamos, bajé los 30 minutos y ahí ya, bueno, es como que nos encaminamos de vuelta en esa senda que queríamos ir, de bajar marca, de hacer un 10 kilómetros bien. Y bueno, después, bueno, a las pocas semanas fui de nuevo a Berazategui y me sentía fuerte y bueno, de nuevo vuelvo a correr ahí en promedio de 2.56 los 10 kilómetros. Y después de la semana corro la hora en pista, que bueno, ahí fue como referencia a decir, este año tenemos que bajar esa distancia de 21 kilómetros. Y sabía que bueno, el esfuerzo era el instalarme en Salta 3 semanas, después bajar a correr y bueno, y así bueno, seguir proyectando para el maratón, pero bueno, la importancia que tenía era bajar la marca de los 21 kilómetros. Y así fue bueno que se dio, como te digo, 3 años me llevaron, pero bueno, después se disfrutó mucho de haber corrido la carrera en sí. Nada, creo que el momento creo que te lleva también a bajar marcas. Y bueno, eso fue lo que me llevó a mí también a hacer.
¿Ha sido hasta aquí el mejor año de tu carrera, David?
Y yo no quiero pensar, ¿viste?, en adelante, pero sí, en sí, en cuanto a lo que es tiempo, en lo que es la cuestión esta de marketing y demás, sí, fue tremendo, fue muy bueno. Y nada, pero siempre aspiro que quizás al decir, tengo como esa pendiente de decir, quiero lograr la marca para los Juegos Olímpicos en 42. Entonces, bueno, cuando lo logre, ahí después lo hablamos.
Ya nos dejaste el título. Mirá, yo lo veo acá, Damián me miró cuando dijiste eso, me dijo, mirá, quiero ir cerrando con esto, porque dijiste, bueno, Chipoletti, fui a Chipoletti, Berazategui, bueno, ir al sur. ¿Cómo, perdón, a Cachi, a la altura, cómo es, y con esto cierro, cómo es un día... ¿Cómo son los días tuyos del corredor y el hombre, David Prudencio Rodríguez? ¿Cómo es un día tipo? ¿Cómo es tu entrenamiento? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo te organizás?
Bueno, yo tengo grupos de entrenamiento, ¿viste? Y por ahí, bueno, me manejo en referencia a los horarios de ellos. Y bueno, por ahí, por lo general, siempre entrenamos en horario de la tarde, que es de 8 a 9 de la noche. Por lo tanto, bueno, por ahí en el día también cumplo el rol de por ahí de mis hijos, o sea, del niñero, de estar con ellos, y quizás por ahí salgo a entrenar a las 9 de la mañana, 10, y después, bueno, ya cuando vuelvo, desayuno a mi nene, bueno, un poquito más adelante, 2 y algo, voy a buscar a mi nena en la escuela. Y ya de ahí, bueno, entre una y otra cosa, capaz que, bueno, almorzamos y después tengo grupo de nuevo a la 1:30, que dura una horita. Intento dormir una siesta o no, y bueno, si no sale el segundo turno tipo 5 de la tarde, bueno, ya para eso, bueno, ya prepararme para lo que es el segundo turno de los chicos en el entrenamiento. Y nada, creo que siempre ahí... peleándola de decir, bueno, esto lo hago para tener la posibilidad de correr y hacer lo que me gusta o lo que yo elegí como un estilo de vida. Después, bueno, tenés de todo, tenés viento, tenés buen clima, así como, bueno, lluvia, nieve y nada. Contra eso creo que no, hay muchas veces que estoy en el grupo, ¿no?, con 2 o 3 camperas, ¿viste?, con mucho frío y bueno, esas son cosas que se pasan acá en el sur, pero bueno, sabemos que este año no estuve tan presente en invierno porque justo me fui, en referencia, 2 meses a Salta. O sea, yo estaba en la gloria, ya 27 grados, y lo veía a los chicos entrenando, que la rutina que le pasaba, y nada, ellos con campera, calza, entrenando con frío, con, no sé, menos 0 grados, de ahí, otra cosa. Pero bueno, siempre en referencia fue eso, de lucharla quizás no solo con la rutina habitual, sino que, bueno, con el clima, que bueno, como decir... Te forja todo. Hay veces a la mañana que, no sé, no me quería levantar y esas cosas, pero bueno, es por el día anterior, que bueno, pasa su factura a la mañana y después, bueno, cuesta un montón, pero nada, hemos sabido también que teníamos objetivos duros y bueno, lo hemos encarado por ese lado.
David, que el viento del sur te lleve a donde tus sueños quieran, y acá estaremos nosotros seguramente acompañándote de atrás, porque nosotros correr a tres, viste, y a menos de tres es imposible, pero los vamos siguiendo y sobre todo impulsando, apoyando y promoviendo para que tengan la carrera que se merecen después de tanto sacrificio. Así que un placer, David, como siempre.
Dale, muchas gracias, Daniel, Damián. Y bueno, déjame dejarle un saludo a toda la gente ahí desconocida que siempre está detrás de quizás de cada entrevista o bueno, siempre con un mensaje bueno de aliento y nada, muchas gracias a él.
Gracias, abrazo. David, saludos, nos vemos.